Hoy todo el día estuve queriendo que lloviera. El día se puso nublado, ¿verdad? Los nubarrones fueron importantes. Méteme este, mija. Pero no pasó nada. Solamente puras amenazas de los truenos, pero no. No sé si por ahí en algún lugar donde usted vive sí cayó algo de agua, ¿no? Porque a veces así pasa. Pero los del clima hoy no le pegaron, ¿no? Y dijeron que era un buen día para llover. Y dicen que mañana es menos probabilidad. Así que ya nos hacen falta unas agüitas aquí, hermanos, de veras. Y no precisamente de limón. Continuamos en nuestro estudio de la palabra de Dios en el libro de Josué. Y para esta noche, quiero que recordemos que la conquista de la Canaán terrenal no era una conquista por decreto. Si bien es cierto que había una promesa específica de parte de Dios, había que hacer efectiva esa promesa, había que reclamar esa promesa. Y había que conquistar la tierra, había que pelear por la tierra. Cuando se hace una estrategia para la batalla y Dios da ciertas indicaciones, muchas veces los indicativos divinos para los militares humanos no tienen sentido. Y déjenme se los explico con la historia del párroco de Dolores, Guanajuato. ¿Quién fue el párroco de Dolores, Guanajuato? Don Miguel Hidalgo y Costilla, quien aceptó la jefatura del movimiento revolucionario insurgente en Querétaro. Había un deseo porque la Nueva España se independizara. España tenía sus virreinatos, había una diferencia bastante notable, los indios trabajaban la tierra, eran realmente esclavizados por muy poco, se les engañaba, y algunos mestizos, que era la revoltura de los criollos, había mestizos, había criollos, había indígenas, y algunos comenzaron a empatizar con la idea de una nación distinta. Después de todo, del otro lado del mundo se encontraba España, y se hizo una conspiración. El asunto es que la conspiración en la cual estaban involucrados párrocos eclesiásticos, generales y capitanes y sargentos del ejército, y también algunos personajes importantes como la corregidora de Querétaro, doña Josefa Ortiz de Domínguez. La conspiración fue descubierta, y al ser descubierta, entonces no podían salir los planes como esperaban. El iniciar la batalla no era para el 15 de septiembre de 1810. Faltaban varios meses en lo que estaban planeando, pero como fueron descubiertos, tuvieron que hacerlo ya. Hidalgo convoca al pueblo el 16 de septiembre de 1810, aquel famoso grito de Dolores, y un frente improvisado de ejército con indígenas se fue añadiendo cada vez más. No tenían armas. No tenían armas, solamente sus rastrillos, palas, machetes, asadones. Este improvisado ejército indígena fue creciendo cada vez más. El movimiento marchó contra Celaya, se apoderó de la ciudad de Guanajuato, de Valladolid, y venció en el Monte de las Cruces al general Félix María Calleja. Tenían el poder del impacto. Tenían el poder de la sorpresa. Entonces, ocurre algo raro. Miguel Hidalgo, teniendo cada vez más adeptos que se van uniendo, tomando algunas de las armas de los vencidos, no había nada que les impidiera marchar hasta la desguarnecida capital. Pero don Miguel se detiene. no quiso enfrentar a Calleja, no quiso ir en pos de esa desguarnecida capital, lo cual hizo que el experimentado guerrero Calleja reorganizara su estrategia, su ejército, y contraatacara a los insurgentes, derrotándolos fuertemente en Aculco, Guanajuato, y posteriormente en el Puente Calderón. Fueron capturados, pues, la cúpula del movimiento. Don Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, fueron traicionados, fueron atrapados, emboscado ahí en Baján, sometido a proceso, fue degradado como sacerdote y finalmente fusilado en la ciudad de Chihuahua. ¿Qué ocurrió con esta decisión de Miguel Hidalgo de no avanzar, de no seguir atacando? ¿Se acuerdan ustedes que en algún momento el rey de Israel, Joás, no confundir con Joás de Judá, Joás de Israel, que no era muy bueno, estaba enfermo, y bueno, el que estaba enfermo era Eliseo, perdón, y Joás fue a consultar a Eliseo, que estaba en la cama, y entonces Eliseo le pidió el arco y le dijo, a ver, apúntale por la ventana, y aventó la flecha, y fue por la flecha Joás, y le dijo, golpea con ella el suelo. Y el rey Joás agarró la flecha y golpeó el suelo, ¿cuántas veces? ¿No se acuerdan? Esta es una buena pregunta para ejercicio bíblico de sociedad de jóvenes. Primer strike, hermanos, Tres veces golpeó Joás el suelo y se detuvo y volteó a ver al profeta, y el profeta le dijo, ¿por qué no seguiste golpeando? Él no le había dicho golpea tantas veces, dijo golpea con ella y era el suelo. Y Joás dio tres golpes y le dijo, ¿por qué no seguiste dando más? Diste tres golpes, tres victorias tendrás contra tus enemigos. Si les hubieras dado cinco o seis, los hubieras exterminado. Hidalgo tuvo la misma oportunidad, como dijera Bermúdez de la Serra, ¿verdad? La tenía, era suya. Y no quiso seguir. No quiso continuar. Resultado, esta batalla por la independencia, ¿cuántos años duró, hermanos? 11 años. 11 años, hasta 1821, fue que finalmente se decretó la independencia ya firmada, pactada, cuando el ejército de las tres estrellas entró en la capital mexicana, don Juan O'Donoghue, don Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Hasta 1821, ¿cuánta sangre corrió? Aunque otro párroco como Miguel, como José María Morelos, siguió. Fueron matando uno por uno, hubo demasiadas traiciones, pero había un momento específico para la victoria y no se dio. El pueblo de Israel, ¿qué tiene que ver esto con Israel? Ajá, allá vamos. El pueblo de Israel ha cruzado el Jordán. Es un tiempo propicio para la invasión. Después de todo, dice Josué 5:1, cuando todos los reyes amorreos que estaban al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que estaban cerca del mar oyeron que el Señor había secado el agua del Jordán ante los israelitas hasta que hubieron cruzado, desfalleció su corazón y no les quedó aliento ante los israelitas. Esta es la realidad. Así que es el momento propicio para darle, como le dijo Eliseo a Joás, ¿verdad? Síguele dando, aquí está el momento. But, dicen los gringos, but. Pero, y hermanos, los militares saben muy bien la importancia del impacto sorpresivo. El box es un deporte no muy grato, porque es el deporte de las trompadas. Y para que alguien gane, otro tiene que perder. Pero en este momento lo quiero utilizar solamente como un ejemplo de que ha habido individuos que han ganado una batalla, un combate, y se han convertido en campeones por el factor sorpresivo. El campeón en turno está sobradamente confiado de que el otro no es nada, ni siquiera está rankeado, es un chaparro mexicano que no sirve para nada, y me lo voy a comer en la cena y voy a jugar un rato con él. Pero en algún momento el campeón se descuida, baja la guardia, se distrae Y entonces ¡zampa! Le entra un impacto que le desconecta el cerebro, le apaga la luz, se cae al suelo. Y entonces el chaparro feo mexicano se va encima y gana. El factor sorpresivo es importante en una batalla. Entonces, si el enemigo está atemorizado, es que cuando una persona sabe que lo tocaron, fíjense en el bosque, cuando la persona recibe el golpe y comienza a buscar dónde agarrarse, inmediatamente observen sus ojos, están desorbitados por el trancazo, pero también saben que le van a venir y empiezan a taparse y a taparse y se agarran y se abrazan y buscan la forma de generar un poquito de tiempo. Esto era lo que le había pasado a los cananeos, desfallecidos. Pero entonces Dios da indicaciones opuestas a la estrategia militar. Porque algunos de sus requerimientos no tienen sentido para nosotros. De alguna forma nos desafían o desafían el sentido común de las cosas. Bien. Capítulo 4 de Josué. Ahí estamos. Capítulo 4 del libro de Josué. ¿Ya lo tiene? Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia. Primeros 7 versículos de Josué capítulo 4. Cuando toda la gente terminó de pasar el Jordán, toda la gente, el Señor le dijo a Josué: toma 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y diles: tomen en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. Pasadlas con vosotros y ponedlas donde paséis la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había escogido entre los israelitas, uno por tribu, y les dijo: pasen adelante del arca del Señor vuestro Dios, en medio del Jordán, cada uno tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de Israel, para que sean señal entre vosotros. Y cuando mañana vuestros hijos pregunten a sus padres: ¿qué significan estas piedras? Entonces ustedes le responderán: el agua del Jordán fue dividida delante del arca del pacto del Señor. Que cuando ella pasó el Jordán, el agua se dividió y estas piedras servirán a los israelitas de monumento conmemorativo forever and ever. Para siempre. Dios le pide que hagan un par de monumentos. 12 piedras, una por tribu. Y les dijo específicamente de dónde. Los seres humanos tenemos mucho la idea de idolatrar algunas cosas. El Señor lo único que nos está mostrando son símbolos y significados. Porque en sí las piedras, dice, aquí lo leímos, son un monumento recordativo. Y fueron agarradas específicamente de donde estuvieron parados los sacerdotes. Pero el ser humano empieza a decir: ahí había poder, el poder de Dios se empezó a manifestar por aquí, salió una energía, entonces las piedras tienen poder. Y no, por ahí, no dudaría que alguien anduviera vendiendo pedazos de piedra de las del río Jordán, piedras milagrosas para sanar enfermedades, como las aguas de Tlacote, ¿se acuerdan? No, si los seres humanos tenemos esa mala maña. Los sacerdotes estuvieron allí y el propósito era recordar. Se pararon y donde ellos se pararon, las aguas comenzaron a ser divididas. El propósito de las piedras y del monumento conmemorativo era recordar a las generaciones posteriores, porque allí había una nueva generación, una generación que estaba introduciéndose a la tierra prometida. Y toda esa generación no estaban conociendo, o sea, estaban conociendo un lugar bien diferente. Habían vivido en el desierto, entre piedras, entre, dicen allá en mi tierra, toloques y lagartijos. animales propios del desierto, serpientes, y ahora veían praderas llenas de pastizales, árboles frutales, arroyos, ríos, ganado. Decían, ¡hombre, qué bonito! Cuando estuve de pastor en Ciudad Juárez, en el verano de 1986, el director de jóvenes de la que era esta asociación, la antigua Asociación del Norte, que abarcaba desde Chihuahua hasta Tampico, desde Reynosa hasta San Luis Potosí, Matehuala y Ciudad Valles, todo eso, y se hizo un congreso que le llamaron Pan Fesca. Todas las federaciones, hoy se le llama Festival de Federaciones, en aquel tiempo así se le llamó, y en la reunión fue aquí, en julio de 1986, pleno mundial de fútbol aquí en México. Mis jóvenes venían con un montón de revistas, porque dijeron que el sábado en la tarde iban a ir a repartir a San Nicolás, porque jugaba México contra Alemania. Y ellos muy amablemente estaban listos para ir a hacer obra misionera en el patio del estadio allá. Pero recuerdo que cuando veníamos pasando aquí por la presa, ahí cerca de Bahía Escondida, cuando uno pasa ahí por Santiago y se ven las montañas y se ve esa presa, se ve muy bonito, ¿no? Sobre todo si tú vienes en un autobús, porque cuando vienes en el carro, tu visión es más baja. Pero cuando vienes en el autobús, vienes más arriba y ves un paisaje. Y en Juárez, hermanos, no hay esos paisajes. Allá son cerros pelones, unas gobernadoras que son unas matitas así chiquitas y todo es tierra. Es otro tipo de paisaje. Y recuerdo que los muchachos que estaban del lado de la presa, ¡oh!, hicieron. Y todos los de este otro lado del camión se fueron al otro lado. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y sacaron sus cámaras. No había todavía cámaras digitales. Eran las de 110, de... ¿verdad? Que no salían muy bien, pero se tomaron muchas fotos. Sobre todo en movimiento, que no salían muy bien. Esta generación estaba viendo algo distinto. Los niños de las generaciones futuras algún día iban a ver ese montón de piedras y harían esa pregunta que les dijo el Señor. Y el método que Dios escogió para enseñar a nuestros hijos no es una videocasetera, no es un DVD, es el método de la repetición de hijos a padres. ¿Cómo es que la mamá le enseña al niño a hablar? De pronto se agarra y le empieza a decir, mamá, mamá. ¿Y cuántas veces le dice mamá? Pues yo creo que 8 millones de veces, no sé, no las he contado, pero son muchas, hasta que el niño comienza a decir mamá. Y cuando el niño dice mamá, ¡oh, maravilla! Dijo su primer palabra. Y cuando tienen 15, 16 años, que hablan hasta por los codos, le decimos, ¡cállate la boca! ¿Verdad? Hombre, batallamos un chorro para que dijeran mamá y ahora no queremos que hablen. Pero esas son las contradicciones que tiene el ser humano. Los monumentos que Dios ha pedido que se hagan son para recordarle, como dice, miren, capítulo 4, versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la poderosa mano del Señor, y para que vosotros reverenciéis al Señor vuestro Dios todos los días. Para que todos reconozcan que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes reverencien. Son motivos de reverencia, son motivos de adoración. Pero aquí viene, bueno, esto no se lleva mucho tiempo. Aquí viene la orden totalmente incongruente de nuestro Dios. Capítulo 5, versículos 2 al 9. El enemigo está desanimado, sorprendido, desfallecido, sin aliento, momento propicio para acabarlo en menos tiempo del que pudieran imaginarse. Y Dios dice, Josué, haz cuchillos de pedernal, uy, para la batalla, no, y vuelve a circuncidar a los israelitas. ¿What? ¿Qué? Hermanos, es que una operación de circuncisión hoy en día, pues se hace en el mismo día y el chamaco sale en el mismo día. Pero en los tiempos antiguos con cuchillo de pedernal, y sin lidocaína, ni tópica ni de la completa. Doctores, ¿se imagina? En vivo y a todo color. ¿Saben cuál era su anestesia? Un pedazo de madera que se lo metían aquí para que el chamaco hiciera ¡ah! Y amarrado de las manos. Y entonces venían y cortaban. Y entonces, imagínense. ¡Ah! Muchos se desmayaban. Es terrible. Ese no es el problema. El problema eran los días que se ocupaban para restablecerse de ese corte. Una herida así tiene que cerrar, iniciar el proceso de cicatrización. Y aún en al tercer día venían los dolores más intensos. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero le voy a pedir aquí a Gretia. Ven, Gretia. ¿Ves este dedito? Está normal, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con este? ¿Cuál? Tiene una cicatriz, hermanos. Por la mitad, puedes sentarte, Gretia, por la mitad. Esta cicatriz es mi monumento recordativo de que no puedo manejar una bicicleta y mirar atrás para ver una muchacha linda. Porque de hecho para eso fue que volteé. Nada tenía yo que andar haciendo allí, nada tenía que andar haciendo siguiendo a la muchacha y nada tenía que andar haciendo abriendo la boca. Pero hice todo lo que no debía de hacer y mi dedo pagó las consecuencias. Me caí en la bicicleta porque se fue en un hoyo en la bici. Si hubiera estado atento a donde debía, o simplemente párate, observa el paisaje y sigue, ¿verdad? No, tenía que hacerlo luciendo mi capacidad de montar la bicicleta. Perdí la uña. Y no quedó bien el dedo porque cuando llegué al hospital de emergencia aquí en La Carlota, empezaron a limpiarme la herida. Y entonces el doctor comenzó a ver y dijo, vamos a ponerle unos puntos acá. Y de pronto, doctor, una emergencia, que vino una señora que trae el niño de fuera. La cabeza ya venía de fuera, así es que córrele, pues hay que atender a la señora. Y ahí estoy yo con mi dedito. Allá a las 20,000 llegaron por mí otra vez, a ver en dónde nos quedamos, y empiezan a meter la aguja. ¡Ah! Ya se me había ido la anestesia. ¡Échale más! Y me echaban creo que tópica, yo ni sé. Entonces ya van un punto, dos puntos y corre. Espérame, ¿qué pasó? Viene un muchacho que le dieron un machetazo aquí y trae abierta la cabeza. Pues ¿a quién atienden primero? ¿Al del dedito o al de la cabeza? Pues al de la cabeza. Y otra vez me quedé con mi dedito. Y una tercera vez ya estaba yo aburrido y... ¡Ay, doctor, por favor! Y ahí está dándole y dándole y dándole. ¿Qué? Ahora viene un niño que se cayó y se abrió la rodilla. Emergencias terribles. Y mi dedito pagó todas esas consecuencias. Un mal trabajo, porque cuando llegó ¿qué te hicieron allí? ¡Qué pésimo trabajo! Pues lo que pasa es que el doctor, imagínese, después de venir de cerrar otro tipo de heridas, venía y dijo, pues la cabeza del chavo estaba más grande, ¿verdad? Y mi dedo más chiquito, no le midió bien, no agarró bien, pero me quedó la huella de la batalla. Al día siguiente, a los dos días siguientes, estaba yo en mi casa y empecé a sentir un dolor aquí, miren, como una palpitación, y la palpitación se sentía como una punzada que entraba así al centro del dedo, y luego sentía que el dolor hacía y yo sentía que me estaban arrancando el dedo en vivo. Y al principio pues yo dije, los hombres no lloran, los hombres valientes se aguantan. Y el dolor era tan intenso que llegó un momento en el que yo ya después de pujar comencé a echar un gritito ahí, ¿verdad? Y ya cuando no había nadie en la casa dije, pues no hay nadie en la casa. Y hermanos, acabé yo a la de gritos. ¡Ay, mi dedo! ¡Ah! Llorando, ¿qué le hace cuando llegó mi mamá? ¡Jesucristo bendito, qué te pasó! No, me estoy muriendo, me están arrancando el dedo. Y mi mamá utilizó métodos caseros, ¿no? Agua hirviendo, agua helada, sal a los dos vasos y el dedo para adentro y para afuera y así, para que no te lo vayan a cortar, hijito bendito, me decía. Pues en ese momento lo que yo quería era que me lo arrancaran para que ya no me doliera. Y eso era en el dedo. Imagínense a los circuncidados. Mejor no se los imagine. Y Josué circuncidó porque los varones que habían salido de Egipto, los hombres de guerra, habían muerto por el camino en el desierto después de salir de Egipto. Todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero los que habían nacido en el desierto después de que salieron, ninguno estaba circuncidado, y la circuncisión era la señal del pacto. Así que para que Dios los acompañara en la batalla, tenían que tener la señal del pacto. Y esa señal había sido hecha con Abraham. ¿Se acuerdan que cuando Moisés salió, se le apareció el ángel de Jehová y lo quiso matar? Y agarró Moisés y circuncidó a su hijo. Y no fue Moisés, fue su esposa. Le dijo, eres esposo de sangre, le dijo. Y no entendemos muy bien, pero hermanos, en esos lugares y en estos tiempos, eso era una señal de pacto. El que no estaba en el pacto, estaba traicionando el pacto. Porque los israelitas anduvieron por el desierto 40 años, dice, hasta que murieron los hombres de guerra que salieron de Egipto, por cuanto no obedecieron la voz del Señor. Por eso Él les juró que no les dejaría ver la tierra que había jurado a sus padres en promesa, tierra que mana leche y miel. Y a los hijos de ellos que les sucedieron, Josué los circuncidó porque no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el campamento hasta que sanaron. El tiempo que lleve. ¿Cuánto tiempo le dan a un muchacho, a una persona que circuncida a un doctor, en tiempos normales? 2 semanas. Fueron las 2 semanas que a mí me dieron cuando me circuncidaron. Porque a mí me circuncidaron de chiquito, a mí me circuncidaron, bueno, de 13 años. 2 semanas. Y eso que utilizan anestesia, tapada la boca, una sala, medicamentos para la inflamación, para el dolor. Es para dejar que vaya cicatrizando la herida, ¿no? Básicamente, anticoagulantes en algunos casos. ¿Ande? Antibióticos para evitar una infección. Pues yo no sé si el antibiótico hoy era el limón, quién sabe, hermano. Pero hasta que sanaron. Porque un soldado circuncidado se lo imagina con la espada. ¡Ay! ¿No cuándo? ¡No puede! ¿Qué rayos hizo el Señor? ¿Cómo va a dar esa indicación? Vamos a la guerra y inutiliza todo el ejército. ¿Cómo? Ah, esto es interesante, mis hermanos. Muy interesante. Es un absurdo inhabilitar al ejército antes de la batalla. Es un error retardar el ataque cuando tienes al enemigo a merced. Pero para Dios, mis hermanos, la preparación espiritual es más importante que nada. Porque cuando el ser humano no está preparado espiritualmente, las victorias que nos da el Señor las tomamos como nuestras. Por nuestra capacidad, por nuestra habilidad, por nuestra sabiduría, y nos olvidamos del poder maravilloso y milagroso de Dios. Es posible que Israel hasta pensara que su mismo poder era el que había hecho dividir las aguas del Jordán. Para Israel, la circuncisión era la señal externa de un pacto interno que habían hecho con el Dios eterno. Para nosotros, ¿cuál es la señal del pacto? ¿Cuál es la señal del pacto? El bautismo, mi hermano. El que no fuere bautizado, dicen, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es nuestra señal del pacto. El bautismo. Israel dejó de ser circuncidado después de la rebelión en Cades Barnea. ¿Se acuerdan ustedes de aquella rebelión de Coré, Datán y Abirán? Que se abrió la tierra y se tragó como a 200 personas, simplemente para demostrar que Dios le había dado la autoridad a Moisés y a Aarón. Este pueblo no estaba circuncidado, dice Patriarcas y Profetas, la página 519. Habían terminado los años de repudiación. Dios reconocía nuevamente a Israel como su pueblo y se restablecía la señal de su pacto. El rito de la circuncisión se aplicó a todo el pueblo que había nacido en el desierto. Y el Señor declaró a Josué: hoy he hecho rodar sobre vosotros el oprobio de Egipto. Y en alusión a esta gran acción, a este gran acontecimiento, llamaron aquel campamento Gilgal. Gilgal es el nombre que le pusieron los hijos de Israel al campamento, porque finalmente Dios reconoce a su pueblo. Está eliminando el oprobio. Los 40 años de peregrinar en el desierto fue porque los padres de esta gente habían visto las señales en Egipto, vieron las 10 plagas, vieron a Egipto destruido, salieron con mano poderosa, vieron el mar dividido, cruzaron el mar, tomaron las aguas de mar amargas y después dulces, vieron el maná descender, la columna de nube para refrescar el día, la columna de fuego para alumbrarlos y calentarlos en la noche. Vieron las señales poderosas del Altísimo y no creyeron. Solo Josué y Caleb dijeron: nosotros podemos más que esos, subamos y poseámosla. No, no se puede, es tierra que traga a sus moradores. Si leemos bien la historia, de los 12 espías, solo 2 quedaron vivos. Los otros 10, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Murieron de plaga al instante. De plaga al instante. Vaya usted a saber qué plaga, pero murieron cuando Dios dijo allí. ¿Por qué? Porque desafiaron el nombre del Altísimo. Hermanos, el pecado ahora estaba removido. Dios está perdonando, Dios está amando. Dios hoy sigue removiendo el oprobio de nuestras vidas. El Señor Todopoderoso sigue amando, sigue quitando tus problemas, sigue quitando tus pecados. Dice el versículo 10, estamos en el capítulo 11, el 5, perdón. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua el 14 del mes por la tarde en el llano de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, pan sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Al día siguiente el maná cesó y nunca más volvió a descender del cielo. Desde que empezaron a comer del fruto del país, y los israelitas nunca más tuvieron maná, sino que ese año comieron el fruto de la tierra de Canaán, el fruto prometido. El fruto tan esperado finalmente ahora era una realidad. Ahora Israel estaba entrando en posesión, renovada su relación de pacto con el Altísimo. Hermanos, Dios no hace beneficios en favor del hombre si el hombre puede hacerlo por sí mismo. El maná fue un alimento para que el pueblo estuviera bien nutrido, bien alimentado durante su peregrinar por el desierto. Pero ahora estaban en la tierra que fluía leche y miel. Ya no necesitaban que descendiera el milagro del maná. ¿Se acuerdan que ayer les dije que a veces los eventos por la cotidianeidad ya no los consideramos? Israel ya veía que caía el maná y salían y recogían lo que ocupaban para el lunes, para el martes. Solo el viernes era que podían agarrar doble y que no se les llenaba de gusanos. Ese milagro se realizó por 40 años y ellos lo estuvieron haciendo, pero ahora ya no era necesario. Ahora había la famosa variedad de la que habían hablado aquellos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una variedad distinta, rica, preciosa. Israel cruzó el Jordán sobre tierra seca, pero armado para la batalla, indicando que Dios es el que salva. Hermanos, hoy en día la batalla continúa. ¿Estás listo o estás cansado para la batalla? Antes de la gran batalla, Dios le dijo al ejército: hay que circuncidarse, hay que estar en pacto con Dios. Y el ejército lo hizo con gusto. todos los hombres fueron circuncidados. Todos los hombres fueron circuncidados de 12 años en adelante. Todos. ¿Esta era información preciosa para Satanás? ¡Oh, este es el momento para atacar a los hebreos! ¡Están adoloridos y disminuidos! No, no se podía, porque estaban desalentados y desfallecidos por el maravilloso poder de Dios de haber secado las aguas del Jordán. Hermanos, Dios inutiliza a nuestros enemigos, y a veces nosotros no nos estamos dando cuenta. ¿Qué encuentro transformador con Dios estaremos seguros de contarle a nuestros hijos? ¿Cuáles son las piedras que levantaremos en casa? ¿Cuáles son las piedras que debemos de recordar como un monumento conmemorativo de nuestro pacto con el Señor y del poder de Dios para salvación en nuestras vidas? ¿Qué es lo que se van a acordar? Bueno, en casa, en Monterrey teníamos una casa un poco más grande, y cuando uno tiene una casa un poco más grande, decide uno llenarla más de cosas útiles y de cosas inútiles y de recuerdos. Así que cuando llegamos aquí a Montemorelos, resulta que no teníamos espacio para meter algunas de esas cosas. Así es que empezamos a meter lo necesario y afuera dejamos un montón de cajas. Y del 2009, 2010 y lo que va del 11, pues las lluvias se han encargado de que destruyéramos lo que no quisimos destruir, ¿verdad? Porque hay libros que se mojaron y que ya no había manera de subirlos al librero. Pero lo que sí se guardó bien son los álbumes fotográficos. No tenemos imágenes. Hay algunas imágenes de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Son imágenes muy antiguas, las fotografías prácticamente son de calidad muy pobre, y aunque se han hecho inventos para poder recuperar esas imágenes, la calidad es distinta. No habían megapíxeles como los de ahora, ¿no? Es muy diferente. Pero cuando yo abrí las cajas de los álbumes para revisar qué había y qué no había, pues llevo 2 meses revisándola. ¿Saben por qué? Porque cuando abro un álbum, encuentro piedras conmemorativas de la mano de Dios en mi vida. Fotos de mi noviazgo. Y tengo que arrodillarme y persignarme delante del Señor, ¿verdad? Porque dijo, qué bendición me dio Dios con mi señora. Y veo la historia con mis hijos, la historia del ministerio en 20 y tantos años. Así que, hermanos, ahí las estoy viendo. Y le digo a mis hijos, sería bueno que revisen las fotos. Los muchachos de ahora dicen, Efe, ¿para qué? Simplemente del último camporito tomé 748 fotos y todavía no las veo todas. Así que se imaginan, si tienen 25 eventos en el año, ¿cuántas fotos van a tomar? Con la cámara digital. Yo ya perdí la cuenta. Pero nuestros hijos necesitan monumentos recordativos. Porque los hijos preguntan, ¿y por qué se hace así? ¿Y por qué se hace asá? ¿Habrá algo que sea digno de recordar para el Israel moderno? ¿Habrá algo que sea digno de recordar? Hay fotos que yo decidí guardar porque son fotos que en un costado o al fondo se ve lo que hoy ya no es. Por ejemplo, una foto frente a la iglesia de La Roca, ahí en Guadalupe, que fue la iglesia donde presenté a mi hijo mayor. Está muy diferente hoy en día. Una foto de la vivienda popular, Paco. ¿Qué hay de la vivienda popular donde te bautizaste en agosto del 86 a la actual? Nada, ¿verdad? Cuando yo llegué a Guadalupe, Paquito es uno de los primeros 3 que se bautizaron en el ministerio que empezamos ahí en Guadalupe. Y la iglesia es muy diferente, totalmente diferente. Era un pedacito que ustedes no se imaginan cómo cabíamos allí. Pero ahí adorábamos a Dios. Así que ver esas fotos para mí son recuerdos de cómo el Señor ha intervenido en nuestra vida con poder, con gracia. Ver algunos rostros que ya se habían olvidado. Oh, ahí está el hermano Andresito. ¿Ah, te acuerdas de Andresito? Todavía, ese viejito tan lindo. No sabía leer, pero daba estudios bíblicos. ¿Ah? No sabía leer, por lo tanto no sabía escribir, pero se sabía la Biblia y daba estudios bíblicos y llevaba sus visitas. Un viejito ya grande. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Comentario bíblico adventista, la página, tomo 2, página 1006. Hay miles de almas dispuestas a trabajar por el Maestro que no han tenido el privilegio de escuchar la verdad como algunos la han oído, pero han sido fieles lectores de las palabras de Dios y serán bendecidos en sus humildes esfuerzos para impartir luz a otros. Lleven los tales un registro diario y cuando el Señor les dé una experiencia interesante, anótenla, como hizo Samuel cuando los ejércitos de Israel obtuvieron una victoria sobre los filisteos. Tomó registro, levantó un monumento de gratitud diciendo, ¿se acuerdan las piedras entre Mizpa y Sen? Levantó aquellas piedras y dijo, este es Ebenezer, porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Hermanos, ¿dónde están nuestros altares? ¿Dónde están nuestros monumentos conmemorativos mediante los cuales recordaremos el amor y la bondad divinas? Es tiempo de que lo hagamos. Si no hay algo, hay que buscarlo. Busque alguna foto y dígale a sus hijos, mira, aquí está el día en que le entregué mi vida a Jesús. Este es el pastor que me bautizó. Aquí están las personas que me conocieron y que me dieron el Evangelio. Porque para los muchachos nomás es, ¡ay, qué flaco estabas, apá! ¿Verdad? Pero entonces uno tiene que resaltar lo importante, que no son los kilos. Son los kilos del Espíritu Santo, le dije una vez a mi hijo. Es la bendición del Señor. Y de pronto ahora yo puedo comparar la foto cuando mi padre me bautizó y la foto cuando yo bauticé a mi hijo. Y las pongo y le digo, mira, mijo, un día mi papá me bautizó. Y yo nunca pude imaginarme lo que sentía don Javier Sotovalle cuando me estaba bautizando. Hasta el 26 de diciembre de 1998, que bauticé a Javier III. Hermano, mi corazón estaba repleto de gratitud a Dios porque yo no me podía dar crédito que estaba bautizando a mi hijo. Bueno, ese niño de 10 años ahora tiene 22. Y yo espero que siempre recuerde el día en que hizo pacto con el Señor para siempre. Ebenezer significa piedra del socorro, piedra de ayuda. ¿Y por qué digo Ebenezer? Porque en 1983 yo estaba tomando las clases para investirme como guía mayor. Y la verdad es que me salí el primer año y el segundo año entré y dije, me tengo que investir aunque sea lo último que yo haga. No es posible, pero no había mucha organización, no había mucho orden, había bastante relajo, la verdad de las cosas. Y finalmente nos dijeron, bueno, todos ustedes van a ser investidos. Y nos llevaron a Sierra Bonita, acá para el cercado. Y después de ese campamento, y prepararon unas piedras de ónix muy bonitas. Y le pusieron ahí con un cuchillo el nombre de las personas que eran la unidad de varones y la unidad de mujeres mejor comportada durante ese campamento modelo. Y entonces, dos compañeros, que al igual que yo son pastores hoy en día, se fueron al río a buscar las piedras como los de Josué. Y agarraron piedras del río y llenaron unas mochilas con piedras. Y se pusieron en una forma muy, ¿qué le diríamos? Muy payasa, pero solemnemente payasa, a repartirnos piedras. Esta es la piedra de la consolación para los que no tuvieron la del premio, decía. Y nos dieron una piedra a cada quien. Y pues nosotros nos divertíamos con esas bromas. Pero en la semana, el que era el director del club, se me acercó, me vio caminar por uno de los pasillos y me dijo, ¿cómo está mi futuro director? Y yo volteé y dije, Y me lo encontré en la tarde y me volvió a decir: adiós, mi futuro director. Este trae algo, y al día siguiente me lo vuelvo a encontrar y me vuelve a mirar y me vuelve a hacer: ese es mi director. Y entonces sí, yo dije: no, ahora sí ya. A ver. ¿Qué te traes tú con eso de director? ¿Qué sabes? ¿Nada? Y que lo agarro por el cuello. No es necesaria la violencia, Javiercito, me dijo. Oye, hermano, le digo, ¿me tienes preocupado? ¿Qué sabes? Me pidieron 3 nombres para el próximo director del club de la Universidad de Montemorelos. No, le dije, no puede ser. Sí, yo di tu nombre. No, le dije, estás mal. Pues mira que cuando mencioné tu nombre, yo vi que había mucha aceptación. No puede ser. ¿Saben por qué no podía ser? Porque yo no me sabía los nudos. Y ya me habían investido. Así nos habían investido a todos, sin saber los nudos. Entonces, pues yo dije, no, pues yo, este es para tener la información. No, yo ahora voy a ser el director. No puede ser. Yo no puedo ser el director sin saber los nudos. Nada más me sabía el falso y el verdadero. Y uno porque me salía mal, y el que me salía mal decían, este es el falso. No puede ser. Bueno, resulta que hice el examen de los nudos. Mi director me los enseñó en 20 minutos. Presenté el examen y contesté. Me enseñó el calabrote, vuelta de escota, vuelta de braza, el haz de guía, el margarita, el vuelta de pescador, los que te piden a la antigua tarjetota esa amarilla de guía mayor. Y yo, o sea, era aprendérselos y luego te decían, a ver, hazme este, al azar, y yo lo hice. El corredizo. ¿Cómo se llama el otro? ¿El 8? El Ballestrinque. Ese era el que más trabajo me costaba. Pero lo hice. Pero como fue para hacer el examen, ya para cuando me dijeron que yo iba a ser el director, ya se me habían olvidado. Y con el susto se me olvidaron más. No, dije, Señor, yo no puedo. Y estuve orándole toda la noche, pidiéndole por las otras personas para que ellas fueran los que dirigieran el club. ¿Y qué creen? Que a la mañana siguiente me levanté con una sensación de que yo iba a ser. Y dije, no. Entonces dije, bueno, Señor, está bien, con una condición. Si esto viene de ti, me lo van a dar por escrito. Nunca habían dado cosas por escrito. Así que yo dije, me lo van a dar por escrito. Y yo dije, nunca dan nada por escrito. Nada, que ese año primera vez dieron por escrito todo. Y llegaron a mi aula de clases y tocaron, y llegó la secretaria de la iglesia y me dijo, Javier Sotoguade, ¿y esto qué es? Una notificación de parte de la Iglesia Central Universitaria. Cuando me dijeron eso, yo ya sabía lo que era. Agarré la carta y me empezó a temblar la mano. Y dije, Señor, ¿la abro o no? No, pues es que yo le dije al Señor y ahora tengo que entrarle. La abrí y ahí decía, usted ha sido nombrado como director del Club de Guías Mayores para el siguiente ciclo eclesiástico. Y abajo venía, ¿acepto o no acepto? ¿Había duda, mi hermano? Yo tenía muchas dudas, porque no me sabía los nudos todavía. Pero no había dudas de quién me estaba llamando. Así que tomé la pluma y le puse, acepto. Que Dios me agarre confesado, dije. Y me metí en los nudos y en los vendajes. Y el nombre del club fue Ebenezer. Exactamente, Ebenezer. Una piedra de auxilio, una piedra del socorro. Hoy todos los que formamos parte del Club Ebenezer estamos molestos porque alguien lo desapareció del mapa, ¿verdad? Ya no hay Ebenezer en la Universidad de Montemorelos. Tampoco está el Club Oreb, otro de los clubes que nos tocó formar. O sí, no hay en la universidad, pero nunca nadie podrá cambiar las imágenes, los recuerdos, las personas que fueron tocadas y todo lo que Dios me mostró, porque yo le había pedido a Dios que si Él creía que yo podía ser pastor, quizá no al vuelo de mi papá, pero algo parecido, que me confirmara. Y le pedía y le pedía y le pedía y le pedía, y durante 1983 y 84 le seguí pidiendo. Y en el verano de 1984 me volví a arrodillar como de costumbre para decirle: Señor, si voy mal, dime, yo me regreso, yo busco otra profesión, Señor, ¿voy bien o me regreso? Abrí mis ojos y comencé a ver las fotos de Benecer. Y entonces dije, bueno, ¿yo por qué estoy de necio? Diciéndole al Señor si voy bien. Aquí está toda la historia de que el Señor me llamó. ¿Y yo por qué no lo puedo ver? ¿Por qué me quiero negar? ¿Por qué quiero como Gedeón? No, Señor, ahora que esté mojado el trapo, ahora que esté mojada la tierra. No, Señor, que la piedra 8, la piedra 10 estén empapadas y todo lo demás esté seco. Buscándole alguna forma para que, a ver si la puedo librar. Cuando el Señor llama, capacita. Todos sus mandatos son habilitaciones, eso no lo podemos olvidar. Así como en esos momentos la piedra de Benecer recordaba la liberación y la misericordia, la preciosa compañía de Dios, hoy tú y yo tenemos que levantar nuestro Gilgal, hoy tenemos que levantar nuestras 12 piedras en nuestro Jordán o nuestra piedra de Benecer. Aún hay monumentos vivientes, aún hay mucho que contar. Cuando tu hijo te pregunte, ¿qué le responderás? ¿Qué le contarás? El Israel moderno también tiene ese monumento viviente de su cruce hacia la Canaán celestial. Hermanos, cuando participes la siguiente vez de una ceremonia bautismal, acuérdate del día en el que tú sellaste tu pacto con Cristo Jesús. Y en ese momento, siéntete bendecido porque el Señor te concedió desde ese día el poder del Espíritu Santo. Y el día que vuelvas a participar de la cena del Señor, cuando tomes el pan, cuando tomes el vino, recuerda que su carne y su sangre fueron verdadera comida y son verdadera bebida para los que hoy vivimos en Cristo Jesús, los cuales, mis queridos hermanos, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. A mí nunca se me olvida el día de mi bautismo, ni tampoco los 3 días en los que bauticé a mis 3 hijos. Son esas piedras, esos monumentos que me recuerdan la maravillosa mano del Señor. Hace unos días atrás me habló alguien para decirme, pastor, queremos que venga a Monterrey. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda de Raulito? Pero ¿cómo no? Bueno, es que yo bauticé al papá, los casé, presenté a Raulito y resulta que ahora Raulito ya se iba a bautizar. Y dije, Señor, ¿tantos años tengo yo? ¿Cómo que ya se va a bautizar Raulito? Pero si apenas lo presentamos. Sí, pastor, hace 11 años. ¡No me digas! Sí, le digo. Fue maravilloso bautizar a Raulito. De verdad. Fue maravilloso. Y de pronto estaba bautizando a otra niña, porque ese día bauticé a 4 personitas, 4 niños. Y vi a una niña que se estaba bautizando ahí, y de pronto vi a la mamá llorando con su esposo, y dijo la mamá: estamos muy felices de que el pastor Sotoguaya bautice a nuestra niña, porque hace tantos años el pastor bautizó a mi esposo. Y yo dije, y ya cuando vi a Edgar dije, ay, sí es cierto, pero Edgar era un muchachito delgadito, chiquito, y ahora entonces no lo podía conocer, pero era Edgar, ahí estaba Edgar. ¡Ay, sí! ¿Qué te pasó, flaco? Le dije desde la pila bautismal. ¡Qué maravilla, mis hermanos! El Señor sigue dándome piedras. Piedras que conmemoran su gracia, su poder y su presencia. ¿Dónde están tus piedras? ¿Qué significan esas piedras, papá? ¿Qué significan esas piedras, abue? Significan que la mano poderosa del Señor rescató a su pueblo, me dio la gracia, me dio el mensaje, me hizo salvo y me dio su perdón. Nada más, nada menos. Amén.